Apocalipsis capítulo 13, ahí está titulado en el capítulo Las dos bestias. Pero este capítulo también se le conoce como el capítulo que contiene la descripción de la Trinidad satánica, la Trinidad diabólica. Así que vamos a estudiarla en esos dos tenores de las dos bestias, pero vamos a hablar de la Trinidad satánica. Ustedes saben que nosotros somos beneficiarios, bendecidos por la Trinidad divina. La Trinidad divina, que la Biblia le conoce como el misterio de la piedad. Misterio de la piedad. A esta Trinidad satánica se le conoce como el misterio de la iniquidad. Y vamos a poner, vamos a mencionarles los textos donde está la frase exacta, así: ministerio de la piedad, ministerio de la iniquidad. Entonces, aquí en este capítulo del libro de Apocalipsis, lo que se encuentra es la revelación de tres personajes que por un breve momento van a tener gobierno no en todo el universo, sino en todo el mundo creado en la tierra. Van a tener gobierno en la tierra, óiganlo bien, no en todo el universo. La única Trinidad que tiene gobierno sobre el universo es la Trinidad divina. Dios gobierna sobre el universo. Jesucristo ha heredado todas las naciones y el Espíritu Santo es tan eterno en la creación que Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que la Trinidad divina ha estado siempre en la creación. En el tiempo de la gran tribulación, que espero que todos ustedes estén informados que viene un tiempo que habrá gran tribulación, que Jesucristo lo dijo, la gran tribulación. En ese tiempo, en una parte de ese periodo, Dios va a entregar como juicio a los hombres, como castigo a los hombres, Dios va a entregar el gobierno, el dominio al anticristo. Él va a venir a gobernar sobre todos los reinos del mundo. Y también va a tener poder sobre elementos naturales como el agua, el fuego. Va a hacer maravillas. Pero todo esto quiero anticiparles que es una permisión de parte de Dios por un poco de tiempo. Hermanos, todo lo que hace el diablo, nada puede hacer si no se lo permite a Dios. Ténganlo bien por seguro. El diablo no puede hacer nada si Dios no se lo concede. Si Dios no se lo permite, es imposible que lo haga. Entonces lo mismo va a pasar en este caso. La Trinidad satánica va a actuar por un espacio de tiempo, pero porque Dios se lo ha permitido. Porque Dios le ha permitido, Dios le ha dado la oportunidad, Dios le ha dado el tiempo para que lo haga. Capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 9. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron a la bestia, al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga, esto es importante, esa prevención. Si alguno tiene oído, oiga. Bueno, mis hermanos, para poder entender esto, que voy a pedirles que ya no sigan leyendo, por favor. Tal vez leamos la segunda parte otro momento. Pero para entender esto, tenemos que entender que esto de bestia es un lenguaje que aparece como una concepción divina, como el contexto divino de lo que es una persona que no conoce a Dios. Por favor, escúchenme bien. Despójense totalmente de la idea que el mundo va a ver en un trono a una bestia así, con 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, y que se va a sentar en un trono. No, usted sabe, un día que veamos sentado a una persona de esas, nadie le va a hacer caso, pues. Es un monstruo. Imposible. Aquí lo que se está haciendo es dando la descripción divina de su procedencia, de su forma de gobierno, del gobierno mismo y de su carácter bestial. El carácter bestial que va a tener el anticristo. Por eso es que la Biblia está diciendo que es una bestia. Bestia. Usted sabe que bestia no meramente es un monstruo. Por ejemplo, un potro salvaje es una bestia y no es un monstruo. Hay otros animales que pueden ser bestia. Por ejemplo, un buey es una bestia. Un asno es una bestia. No solamente estén pensando ustedes en cosas tétricas y feas, pavorosas, no. Pero en este caso, describe a la bestia con características de bestia feroz. Si usted ve en el versículo 2, le da semejanzas. Vea que no dice que es un leopardo, sino que es semejante. Semejante puede ser cualquier cosa que se parece en carácter, en fisonomía, lo que sea. Entonces aquí dice que la bestia que él ve es semejante a un leopardo. Semejanza significa no exactamente igual, sino parecido o con características de eso. Luego dice que sus pies eran como pies de oso. El oso también es una bestia. Y es peligroso porque se cree que es un animal que con un abrazo puede destripar a cualquiera. Es fuerte, es estable porque se para en 2 patas y puede detenerse. Es fuerte. Y luego dice que tiene boca como de león. Vea que usted que el león es una bestia, es el rey de la selva, es feroz, devora. Total, está describiendo el carácter. Si fuéramos al Antiguo Testamento, vea usted Daniel capítulo 7, por favor. Vamos a ver los primeros versículos del capítulo 7 de Daniel. Ahí él tiene una visión de 4 bestias. Capítulo 7 de Daniel, versículo 2. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos combatían en el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera bestia era como león. Vea que dice como león, no dice león. A esta figura se le llama símil, o sea, una similitud, una comparación. La primera bestia era como león, él le vio esa forma. Veamos cómo era la segunda. Y tenía alas como de águila y estaba, bueno. Y dice el versículo 5, y la otra bestia, la segunda, era semejante a un oso. A un oso, vea que está mencionando ya dos características que está mencionando en Apocalipsis capítulo 13. Ya mencionó a un león, ya mencionó al oso. Y veamos el versículo 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Y allá dice que es semejante a un leopardo. 3. Ahora usted me dice, pastor, ¿y la cuarta por qué no se lee? Ya le voy a decir por qué no se lee. Pero dejemos hasta aquí. Esta bestia que ve el apóstol Juan es como leopardo, es como oso y es como león. Allá mencionan a león primero y por último a leopardo. Aquí mencionan a leopardo primero y por último a león. Allá en el Antiguo Testamento el león era símbolo de los babilónicos. Con toda la fuerza de destrucción y el valor que tiene un león. Se dice que el león es un animal que nunca retrocede, hermanos. Nunca. El león avanza, avanza, y nadie le hace retroceder ante su presa, dice Proverbios. Es feroz. Es el rey de la selva, el rey de los animales. No hay ningún animal que pueda vencer a un león. No hay ninguno. Luego menciona el oso. El oso es un animal fuerte. Y si ustedes han leído un poco, creo que algo de eso dice la Biblia también, que una osa que cuida a sus cachorros es tan feroz que nadie la puede detener. Luego menciona a un leopardo allá, pero aquí lo menciona primero. El leopardo es veloz. Simbolizaba el imperio griego que se extendió con tanta velocidad y cubrió toda la tierra. Bueno, esta es la historia. Ahora estamos aquí en el presente del Apocalipsis. Esta bestia es una sola, como que está trayendo el carácter babilónico, el carácter griego y el carácter persa, medopersa. El anticristo va a aparecer, y como esto es profecía, yo sé que muchos hermanos que están por primera vez, les está costando que me entiendan esto, porque esto de bestias y esto de animales, pero todo, para hacerle sencilla la descripción, está revelando el carácter que va a tener el anticristo cuando venga a reinar, que va a tratar de imitar a Jesucristo y que va a gobernar con un poder satánico total. Note que usted aparece ahí un dragón, también dice que el dragón le da la autoridad. No es que aparece un dragón como lo hemos visto en la mitología china, es Satanás el dragón. Que le va a dar y le va a decir al anticristo, aquí está, gobierna con todo lo que yo tengo, gobierna con mi poder. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Satanás es poderoso? Satanás tiene poder. No como el de Dios, pero tiene poder. Es poderoso, hermanos. Mire, si Satanás, vea usted que tiene tanto poder, que ha hecho que los hombres en el mundo se rebelen contra Dios y es gobierno de él. Él ha logrado todo el mal que ustedes ven, los asesinatos, ha logrado todo lo que ustedes ven, es una obra satánica. Y uno dice, pero ¿cómo es que tiene el poder Satanás? Es que Dios se lo ha permitido. Dios se lo ha permitido para caminar un poco. La Biblia dice en el versículo 4, y aquí viene lo peligroso, que adoraron los habitantes de ese tiempo, los que van a estar en ese tiempo, que pudiera ser la próxima semana si Cristo viene hoy. Hermanos, los habitantes dice que adoraron al dragón. ¿Sabe qué significa eso? Adoraron al diablo. ¿Están despiertos? Todavía. Yo sé que están cansados algunos. ¿Sabía ustedes, hermanos, que ahora hay iglesias satánicas en el mundo? Hay iglesias de Satanás. Hermanos, iglesias. Yo conocí una, no entré. Yo me acuerdo que tenía mucha inquietud en conocer la iglesia satánica de San Francisco. Me habían contado que era ahí donde había comenzado y se había extendido. Entonces le dije a un hermano una vez que estuve en San Francisco, California, mire, ¿dónde queda la iglesia satánica? Y me dijo, le voy a llevar a enseñar. Ahí está, hermanos. Eso sí, no nos acercamos. Porque dicen, hermanos, que el que entra a esa iglesia satánica sale poseído de demonios. Y yo no quise exponerme. No quise exponerme, pero la vi de lejos. habían unas pinturas y unos muchachos iban entrando a la iglesia, iban entrando, y es grande. Saben que el pastor de esa iglesia satánica salió en el periódico hace un tiempo, en el periódico de aquí de El Salvador, un tipo con un estilo de pelo raro, pero feo, ojos un poco guiñaditos, y celebró una boda. La celebró en el sótano de la iglesia. El periódico describía que la pareja iban caminando totalmente desnudos. Allá en el sótano de la iglesia, en el basement que le dicen, porque todas las casas tienen eso allá, estaba el sacerdote, él, esperándolos. Había un gato negro, todo fue la descripción que dio la prensa, y los casó y los bendijo en el nombre de Satanás. Ahora imagínense qué vida han de vivir esa pareja en estos días. Ha de haber quedado embarazada la mujer y como fruto le nació un mapache o a saber qué cosa. Imagínense la bendición del diablo en una persona. ¿Cómo vivirá una persona que el sacerdote le dice y los bendigo en el nombre de Satanás y van y comenzó la vida? Hermanos, y hay muchas iglesias satánicas en el mundo. En El Salvador se dice que hay iglesias satánicas donde ofrecen sacrificios vivos, en vivo. Agarran perros, gatos y niños y los descuartizan. Y muchos niños que se pierden, hermanos, que ya no se encuentran, muchos van a dar a los altares de las iglesias satánicas. Un hermano pastor, que por ética no menciono el nombre, no es malo lo que hizo, sino que, pero por ética no lo menciono, estaban limpiando una casa y resultó ser una iglesia satánica aquí en San Salvador. Ese día, muy asustado, me llama y me dice: hermano panameño, unos miembros de la iglesia estaban limpiando una casa y en el atril de la iglesia está una foto suya, tamaño póster. Le digo: el pastor vive aquí en San Salvador. Es más, unos amigos de él vienen aquí a la iglesia. Y dice: hermano, y hay una foto grande suya en el atril, es decir, donde se pone el libro encima. Y me llamó muy asustado. Y supe que no solamente mi foto estaba, que habían hallado en otras partes fotos de otros líderes evangélicos de aquí del país, que las tienen en los atriles, con el fin de que seamos destruidos, con el fin de que nos llegue a cualquier problema en la vida y que venga y que seamos destruidos. Nunca se me va a olvidar cuando, porque hay usted sabe que así como la iglesia evangélica tiene es la iglesia, también tiene campos blancos, que son sitios pequeños donde se reúnen poquitos hermanos. Pues la iglesia satánica tiene sus campos blancos y son los centros de espiritismo también. Son lugares donde Satanás, hermanos. Y una hermana de aquí de la iglesia, hace muchos años, por supuesto, fue a comprar tortillas a una casa de aquí, cerquita. Y cuando llegó, la señora espiritista tenía un altar y tenía muchas cosas en el altar. Y en el altar estaba mi foto con una niña de la iglesia, que comúnmente los hermanos me piden que me tome fotos con ellos. Entonces el hermano Noé, bueno, toma. Y halló la foto, y cuando llegó, vino y avisó aquí a la iglesia. Algunas hermanas se han de acordar, no sé si se acuerdan de eso. Se acuerdan todavía, muy bien. Entonces se comenzó a orar, y pasamos mucho día, hermano, orando, hasta que un día de ayuno, por eso los días de ayuno, hermano, son tan importantes. Las hermanas están orando y lanzando las manos hacia el sitio donde está el altar, y a esas horas del ayuno el altar prendió fuego. Y se quemó el altar. Se quemó mi foto también. Y les estoy hablando de menos de 100 metros de distancia de la iglesia. Ahora, vea cómo las iglesias, cómo Satanás, pues, tiene gobierno, tiene iglesias, tiene cantantes. Nosotros le cantamos a Cristo, ¿sí o no? Pues también, hermano, hay grupos satánicos que le cantan a Satanás. Graban discos. Y ustedes, yo no voy a aquí darle honra a esos grupos, ni voy a mencionar los nombres de ellos, pero muchos de ustedes saben cómo se llaman los grupos, y hace poco estuvo uno de ellos en el estadio cantando. Lo trajeron de lejos para que viniera a cantar. ¿Qué hacen esos grupos? Descuartizan animales vivos en el medio del concierto, hacen muchas cosas. Y hermanos, eso es ese reino de las tinieblas que está. Esa celebración de Halloween, por ejemplo, del que se hace en muchas partes del mundo, esa es una fiesta satánica. Eso no es otra cosa. No piense usted que es un pasatiempo que la gente le gusta. No, hermanos, es satánico. Halloween es satánico. Por eso usted no debe de andar teniendo en su casa pósters de nada, no debe andar teniendo ninguna de esa clase de música. A veces me preocupa con los muchachos cuando los veo por ahí con sus Walkman y les digo, ¿qué estás oyendo? ¿Radio Verdad o qué? Dicen, sí, pero no, hermanos, a veces están oyendo de esa música malita, de esa música mala. Caras feas, mire los dibujos feos que venden hoy, mire los muñecos feos que venden, vea lo que sale en televisión, unos muñecos horribles parecidos a esta bestia que se menciona aquí en Apocalipsis, y los hipotes están prendidos al televisor viendo. ¿Sabe por qué? Porque, mis hermanos, todo el ambiente que se está preparando es para que el anticristo venga a reinar y encuentre cosas preparadas. Usted me dice, pastor, ¿y hay alguna similitud con el asunto de Cristo? Sí. San Juan Bautista, dice la Biblia que era la voz que clama en el desierto, y él vino a aparejar el camino del Señor para que estuviera listo el camino. Así están haciendo muchos ahora, son imitadores de Juan el Bautista, preparando el camino para cuando venga el momento que Satanás reine y gobierne. Hermanos, hay centros de espiritismo por donde quiera. Gracias a Dios que los periódicos ya no publican las casas de santería y todo que había, pero usted sabe todo lo que decían. Le hacemos todo, le hacemos limpia, le hacemos la prueba de esto, le leemos todo, le leemos las manos, todo. Y eso se anunciaba en el periódico. Y mucha gente iba ahí porque, hermanos, créanlo, que dicen, y un hermano que es un experto estudiante en estos asuntos del satanismo, pero no para él ser satanista, sino para combatirlo, dice que se ha descubierto que cerca de cada iglesia evangélica hay 4 centros satánicos en cruz en todo el mundo. Cerca de cada iglesia evangélica hay 4 centros de espiritismo satánicos en cruz en todo el mundo. Y por eso usted va a ver que hay lucha en la adoración, hay lucha en el canto, hay lucha en el culto, hay sueño en el culto, pero no es culpa de los hermanos, es que los espíritus del mal tratan de impedir. Pero qué bueno que la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él es mayor. Y hermanos, nosotros tenemos la unción del Santo. Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo y sabemos que vamos a luchar y tenemos que estar luchando, pero quiero que sepa que en este tiempo va a ser con mucha fuerza esto. Así que la descripción que se hace, lo que se dice, que van a adorar al dragón, o sea, al diablo, adoradores de Satanás. Ahora, para darle un poquito de amplitud a esto, ¿quién piensa ustedes que son las personas que pueden adorar al diablo, sino aquellos que ignoran que van al infierno? Porque, hermanos, si tuviéramos una concepción estricta y clara del infierno, todos le temiéramos al infierno. El infierno son llamas de fuego eternas. Es un lago de fuego que arde con azufre. La Biblia dice que no van a tener reposo ni de día ni de noche, sino que estarán por siglos de siglos atormentados los que adoran a la bestia. Pero la gente no lo sabe. Número uno, porque muchos maestros bíblicos, y escúchalo bien, y cuando le digo bíblicos, no le digo evangélicos cristianos, le digo bíblicos, se han dado la tarea de tratar de enseñar que el infierno no es cierto, sino que es una especie de invención para hacer temer al hombre y que el hombre no tenga la libertad para vivir como comúnmente la quiere. Y dice, andan enseñando que hay infierno, Pero no es porque el infierno exista. El infierno no existe. Es simplemente la idea. Por ejemplo, los señores testigos de Jehová dicen que el infierno no existe. Que el infierno es la tumba. Que el infierno es el sepulcro. Y que por lo tanto no hay que temer eso. Infierno no hay. Imagínense. Pero qué bueno que Jesucristo enseñó sobre el infierno. Y Él vino para liberarnos del infierno. Él vino para rescatarnos del infierno y llevarnos a Dios. Entonces, este personaje que viene aquí, que va a aparecer, dice versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Este capítulo, mis hermanos, relata el surgimiento de este personaje malo que va a venir y va a gobernar el mundo. Y, no, y les digo, no va a ser un personaje feo, va a ser un personaje muy inteligente, muy apuesto, muy atractivo, de una raza, de una descendencia atractiva, por supuesto, descendencia judía, pero con una mezcla atractiva, y él va a gobernar al mundo, y por eso la Biblia le llama la bestia. Pero vea lo que va a hacer. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Blasfemias contra quién? Contra Dios. Y dice que hablaba blasfemias, pero se le dio un límite de tiempo para actuar. El anticristo no va a reinar por mucho tiempo, hermanos. ¿Sabe cuánto tiempo va a reinar? Solo 42 meses. Solo 3 años y medio. No va a estar mucho tiempo. En ese tiempo la va a aprovechar toda, por supuesto. Y dice la Biblia que blasfema contra Dios. ¿Y sabe qué es blasfemar contra Dios? Es insultar a Dios. Me estaba contando un familiar ayer, precisamente, que habló con un hombre que en estos momentos dirige un sector de gobierno aquí en el país. Me evito el partido, me evito el sector, me evito el lugar. Y dice que le dijo, mire, va a disculpar usted, pero realmente yo no creo en Dios. No creo en Dios. Y está gobernando un sector. Tiene hegemonía, tiene gobierno, tiene dominio en un sector amplio de cierto estilo de gobierno aquí en el país. Y dice, yo no creo en Dios. Ahora, dígame usted, ¿qué problema es que un hombre de estos esté sentado en X dependencia y dirija? ¿Cuál es la garantía que tiene el país? Dígame, ¿hacia dónde va un país con un personaje que diga yo no creo en Dios? ¿Cuál es el destino de una nación, del mundo, si va a aparecer un tipo gobernando el mundo, hermanos? Oiga bien, gobernando el mundo. No un gobierno poderoso como el de George Bush, no, mucho más que eso. George Bush va a estar bajo los pies de este. Este va a gobernar el mundo completo. Y sabe, dice que va a blasfemar, va a decir pestes, groserías, suciedades contra Dios. Caminé por una calle muy famosa en Estados Unidos, que se llama Calle Castro, en San Francisco, California. La Castro Street, comúnmente conocida. Esa es la capital del homosexualismo. Es la capital del homosexualismo. Allí, aún cuando estuve allá, la alcaldesa de San Francisco era lesbiana. Para que tenga usted la idea. Era lesbiana. Ahora piense usted los síndicos, piense usted los miembros del consejo de destacamento o así, consejo de municipal. Piense usted cómo eran. Y hermanos tenían, y yo caminé por la Castro Street, y es una calle inmensa, principal, calle principal, y usted va a ver en la calle a los hombres tomados de la mano Y a las mujeres también, entre ellas, tomar de la mano, abrazados, besándose. Y al final hay un parque grande donde todos están asoleándose en ropas menores y todos son homosexuales. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno que tenía la ciudad era malo. Era lesbiana la mujer. Y de ahí se desprenden todos los problemas. ¿Sabe que el SIDA ahí se descubrió en San Francisco, California? ¿Sabe que ahí fue donde se descubrió que aparecieron los primeros hombres con SIDA? Y esa es la capital del homosexualismo, hermanos. Ahí suceden cosas espantosas. Uno va por la calle y ve cosas increíbles, créalo, increíbles. Yo me acuerdo que tomé una foto, no sé qué hice la foto porque la tomé a escondidas, porque me dio miedo. Y creo que le he de tener por ahí donde están unos hombres acariciándose. Y le hablo de hace un buen tiempo. Este tipo va a gobernar el mundo y va a blasfemar contra Dios. O sea que si él blasfema contra Dios, todo el mundo va a tener libertad de hacerlo y va a haber un libertinaje jamás visto en el mundo. Ahí el padre va a poder violar a su hija, el hijo va a poder vivir con la madre, los hermanos, va a ser una total Sodoma en estos tiempos. Vea el mundo cómo va a estar. Si tan solo el gobernante mundial blasfema contra Dios y dice que blasfema contra su nombre, blasfema contra el tabernáculo divino y blasfema aún de los que están en el cielo. Es decir, que este tiempo, imagínense los medios de comunicación, imagínense la televisión apareciendo todos los días este tipo hablando sandeces contra Dios. Imagínense todos los canales de la televisión presentando al gobernante mundial y diciendo suciedades contra Dios, lavándole el cerebro a los niños que han quedado haciendo tanto. Imagínense qué vida es la que va a ser. Y dice el versículo 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Van a ser los que durante la gran tribulación han creído en el Señor. El pueblo judío son los santos. Y no solamente eso, la Biblia dice que los va a vencer. Hermanos, en esos días ser hijo de Dios va a costar la vida. En esos días no piense usted que va a haber la libertad que hoy tenemos, que desgraciadamente no la estamos usando. La iglesia en el mundo está desperdiciando su oportunidad. Y le aseguro que en estos momentos que estamos nosotros en el culto, andan centenares de hermanos dándose un chapuzón en el mar, aprovechando la libertad, perdiendo los últimos momentos que tenemos para estar en la casa de Dios. Perdiendo los últimos momentos, ya falta poco tiempo. Y dice aquí que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. No va a haber fuerza en los seguidores de Dios en esos días para poder vencer al anticristo. Los va a masacrar, los va a matar, los va a torturar, va a hacer todo cuanto pueda. Estoy diciendo esto, hermanos, porque muchas veces el diablo nos pone un poco de desinterés para el rapto de la iglesia. Y muchos hermanos no están interesados mucho en eso. Están hablando de la prosperidad, están hablando de muchas cosas, pero no le hablan a la iglesia que Cristo viene para levantarlos. No se le está diciendo al pueblo, que el pueblo tiene que estar pendiente, que de un momento a otro va a sonar la trompeta en el cielo y nos vamos a levantar con el Señor. Sí, hermanos. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador es dueño de su salvación y tiene él el derecho de levantarse el día que Cristo venga, pero no se está enseñando, sino que los hermanos están... Bueno, usted ve que no es igual como en la mañana. No hay mucho interés en llenarnos de estas cosas para poder estar un poquito calientitos y conscientes de lo que viene, porque quedarse va a ser la peor desgracia. No levantarse va a ser la peor desgracia que va a haber. ¿Sabe? Porque se va a tener que enfrentar con estos días aciagos, días difíciles, días feos, indeseables. Por eso es que el Señor lucha y trata de enseñarnos a través de las de sus epístolas, de sus apóstoles, en sus epístolas, diciendo que tenemos que estar listos, que tenemos que amarla, que tenemos que pensar en ella. Pero imagínense, no se enseña, no se dice. Yo quiero decirle que hay hermanos que escucharán un mensaje de estos cada año. No hay lugar para eso. Él va a quebrantar. Y dice que va a quebrantar a los santos y que también se le da autoridad sobre toda nación, pueblo, tribu y lengua. Es decir, todo el mundo estará sujeto al gobierno del anticristo. Todo el mundo. Y usted me pregunta, pastor, ¿y habrá iglesias en esos días? Tal vez. ¿Iglesias buenas o iglesias malas? Yo creo que va a haber iglesias buenas. Usted me dice, ¿y eso? ¿Se van a quedar iglesias buenas? No. Estoy pensando en la gente que va a ir aceptando al Señor y va a buscar dónde reunirse. Que se van a buscar y van a decir, hermanos, miren, estamos siendo perseguidos, pero busquémonos, por allá hay una casita abandonada, vieja, reunámonos ahí. Es posible que sí. Bajo la amenaza de la muerte, bajo la amenaza de la persecución. Y digo, ¿por qué esperar? ¿Por qué estar un poco conformes con aquella famosa expresión del segundo viaje? Hermano, y si el Señor viene y levanta a su iglesia, ¿usted cree que va a haber un segundo viaje? Y dice mucho, sí. La Biblia no lo garantiza, en primer lugar. Segundo, si lo hubiera, acuérdese todo lo que hay que pasar en la gran tribulación. ¿Y hoy qué nos cuesta? Hoy no nos cuesta nada, hermanos. Solo aceptar a Jesucristo, ya. Su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sabe por qué? Porque el no estar escrito, y con esto voy a finalizar, el no estar escrito su nombre en el libro de la vida significa que usted no es salvo. El que su nombre no esté en el libro de la vida significa que usted no se levanta con el Señor. 3. El no estar escrito en el libro de la vida significa que usted va a ser un adorador satánico. Vea lo que dice el versículo 8 para que vea que es cierto. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y oiga la prevención, si alguno tiene oídos, oiga, esto sí quiere oír. Usted puede despreciar estas palabras cansadas, trilladas, demasiado masticadas ya todo el tiempo hablando de lo mismo. Usted puede despreciarlas, pero si tiene oído, oiga. Si tiene oído, ponga atención. Que dice que los que van a adorar a la bestia son los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Repito, los que van a adorar a la bestia, dice la Biblia, que son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Yo tengo el mío escrito en el libro de la vida. ¿Y usted? Seguro. Porque el nombre se escribe el día que uno acepta a Cristo como su Salvador. Usted acepta al Señor y allá le asientan su nombre en la partida de nacimiento del cielo. Y dice, en la ciudad celestial, el día tal de tal, nació de nuevo fulano de tal. Y si tiene nombre nuevo, van a decir conocido socialmente por fulano de tal, pero aquí conocido en el cielo como el... A ver qué nombre tan bonito. Dice la Biblia que habrá un nombre nuevo. Entonces se escribe el nombre. Antes las iglesias cantaban un coro muy bonito que decía, con letras de oro escrito está Con letras de oro escrito está mi nombre más allá. Más allá mi nombre escrito está. Más allá mi nombre escrito está. Hay que buscar, mis hermanos. Porque de otra manera no cantemos el himno cuando allá se pase lista. Porque dice que cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero si su nombre no está escrito en el cielo, ¿cómo lo va a hacer? No le interesa mucho que lo escriban aquí en la tierra, aunque es bueno que nos conozcan. Pero lo que nos tenemos que interesar es que allá en el cielo esté nuestro nombre escrito. ¿Por qué? Porque mire, ¿quiénes van a adorar a la bestia? Claro, no están sus nombres, no se van a levantar. Entonces ellos, como no tienen ningún interés, van a comenzar a vitorear y a elevar, a exaltar al animal ese, el anticristo. ¿Por qué este énfasis? Porque el versículo 9 a mí me coloca en el sitio como uno de los que tienen oídos. El que tiene oídos, oiga, no se haga el sordo. No se haga el sordo. No haga como que no es con usted. Como nos pasa algunas veces que hacemos el llamado en las iglesias y decimos, ¿alguien quiere estar en Cristo? Y la gente comienza a ver el techo y se hace como que no es con él. No tiene oídos. No tiene oídos, es una lástima. No tiene oídos, no puede oír y por lo tanto no está alerta. Quiero que sepan una cosa, que el día que Jesucristo venga y suene la trompeta en el cielo, los muertos en Cristo, los que están hechos polvo, van a escuchar una trompeta porque tienen oídos para eso. Fíjese qué tremendo que los muertos sin Cristo no la van a escuchar. Y puede ser que están en el mismo hoyo, porque como este, en este país tan pequeño, hay hasta 20 sepultados en el mismo hoyo. Ahí el hueso, el fémur pertenece a otro cuerpo y la tibia a otro cuerpo. Ahí, no, al armar un esqueleto, armamos uno de 10. Olvídese. Pero el día que Cristo venga, el Espíritu Santo sabrá de quién son los huesos de fulano, de tal y todo. Y eso van a escuchar, el sonar de la trompeta. Vale la pena que tengamos oídos para escuchar. Y son benditos los que oyen. Si usted que está escuchando este mensaje ya oyó y usted decide, yo no me condeno, por nada del mundo me condeno, yo me salvo porque me salvo, a costa de cualquier cosa. Tal vez usted va a tener que dejar amigos, va a tener que dejar vicios, va a tener que dejar muchas cosas, pero usted se quiere salvar, quiere que su nombre esté escrito allá en el cielo, pues este va a ser el momento. Si usted nos está escuchando en grabación, ahí en su casa, en su vehículo, ahí mismo puede decirle, Señor, perdóname, inscribe mi nombre en el libro que tienes en los cielos para yo ser parte también de esta bendición. Y si lo hizo, bien lo ha hecho. Deseamos que Dios le bendiga mucho. Que Dios le bendiga.